RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A 600 kilómetros.
O fado que é democrata mudou agora de estilo. Pegou-se a arte abstrata em concordata com tudo aquilo.
Somos vecinos.
Viagem e é todo intelectualizado. Quis aprender a linguagem.
Su casco antiguo, a orillas del Duero, sus coloridas fachadas decoradas con azulejos cautivan. Sus cuestas cuestan más. Pero merece la pena. Después del esfuerzo llega la recompensa, esas panorámicas. Desde allí arriba puedes captar sus 6 puentes que cruzan el río. Esta ciudad tiene una importante tradición vinícola. Sus vinos llevan su nombre. Y entre sus imprescindibles no puede faltar el bacalao y las famosas francesiñas. Si te gusta la saga Harry Potter, tienen una librería que te trasladará hasta él. En el Pozo de los Libros encuentras seguro a Saramago. Y no te irás sin escuchar
de tanta vida que prendo
esta maravilla.
Sobran palabras sin idea.
Hoy viajamos al tercer municipio más poblado de Portugal. Hoy nos vamos a Oporto.
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
Y saludamos a David Pereira, madrileño en Oporto. Hola.
Hola.
David,
buenos
días. ¿Cuántos años lleva usted por allí, por Oporto?
Pues mira, yo llego a Oporto en el 2013, con lo cual ahora voy a cumplir 10 años.
¿Por qué Oporto? ¿Por qué decide emigrar allí?
Bueno, es cuestión de trabajo. Portugal hace un convenio con España por la compra de unos aviones y tienen que ayudar a hacer una fábrica aquí en Portugal, en Oporto, y es una empresa de Oporto quien decide avanzar con esto. Y yo vengo, bueno, pues a ayudar a ese arranque de esa fábrica aeronáutica.
Es verdad que la aeronáutica ha tenido un auge bastante importante, ¿no?, en los últimos años allí.
Sí, ellos tienen dos offices, uno en Lisboa y otro en Oporto. Incluso ahora están planeando hacer un avión propio entre empresas portuguesas, que bueno, está comenzando a desarrollarse. Pero sí, ha tenido un fuerte impulso en estos 10 años.
David, ¿es fácil para un extranjero encontrar trabajo allí o, como es su caso, viene ya con el trabajo, emigra directamente ya con el trabajo?
Bueno, aquí o vienes con el trabajo ya predefinido o es muy complicado, porque aquí el salario mínimo es muy bajo y los fríen a impuestos y es muy complicado encontrar un trabajo aquí que sea bien remunerado, al menos. Es muy complicado. Yo en mi caso, bueno, venía ya con un salario de allí, además tengo unas condiciones especiales en el IRS o Hacienda, que se llama en España, y bueno, a mí sí me conviene estar aquí, pero es complicado.
¿Qué tal la adaptación? No sé si fue solo, con la familia.
Bueno, yo vine aquí con mis dos hijas. En aquella época Lucía tenía 8 años y Paula tenía 13 años. Y bueno, la adaptación en principio es fácil o te lo ponen fácil, pero es verdad que hay mucho portugués que está, no sé si es envidia o es algo así con el español, ¿no? Entonces, no es muy fácil llegar aquí, ser jefe o director de una fábrica donde todos son portugueses
Sí.
y adaptarse a este personal. Es complicado.
Bueno, ya se ha hecho a ello, ¿no? Después de 10 años.
Sí, claro, ya soy uno más, ya soy portuñol, como dicen ellos.
Y a usted parece que le costó un poquito, no se lo pusieron muy fácil. ¿Qué tal sus hijas? La adaptación, el colegio, la educación.
Bueno, bien, aquí la verdad es que si algo hay que envidiar de España en cuanto a Portugal es si callar la educación, ¿no? Ellas comenzaron aquí en un colegio totalmente en portugués. La adaptación fue muy rápida, ellas aprendieron rápido portugués y después, bueno, lo que hacen es hacen una serie de cursos y después les dejan hacer prácticas en empresas para ver si la carrera que van a elegir antes de elegirla, pues bueno, se adapta a lo que ellas piensan que es esa carrera, ¿no?
Qué
Y
buena
me
idea.
parece que es buena idea y está muy bien, y está muy bien. Pero bien, se adaptaron muy bien, se adaptaron muy bien.
Por lo que veo, estudiaron carrera. No sé si nos puede contar un poquito qué tal les ha ido y si siguen ahí en Oporto.
Sí, bueno, Paula, la mayor, acabó el colegio, el doceavo año que llaman aquí, y empezó a la universidad, hizo la carrera de criminología. Y ahora mismo, bueno, está trabajando igual que su hermana para una empresa de Miami de tema de adelgazamiento y bueno, ahora mismo ya no están aquí, o sea, este año se marcharon para España y después van a Miami unos meses a seguir con ese trabajo mientras se prepara para entrar en la academia de inspectores de policía en Segovia.
Bueno, pues tenemos su futuro, parece que va a estar aquí en España. Entonces, ha querido
Sí,
volver.
ellas. Aquí es muy complicado. Para la gente joven, date cuenta que aquí en Portugal ahora mismo hay una tasa de paro muy similar a la española, ¿no? Un 12% por ahí. Y sin embargo, el desempleo entre los jóvenes es más de un 20%. O sea, para ellos es muy complicado encontrar un sitio donde trabajar. Primero porque lo tienen que encontrar muy cerca de casa, porque aquí cuando sales a la autovía ya estás pagando. O sea, aquí los portajes estos que pagas, o tienes el trabajo muy cerca o es caro, es muy caro.
Sí, porque
Además,
vas
la gasolina
pasando
está.
por unos peajes, ¿no? Por
Eso
intentar
es.
explicarlo que van detectando el coche y vas, casi todas las carreteras son de pago y cada poquito tramo.
Sí, todas las carreteras son de pago, solo no son de pago las carreteras que van entre pueblos y tal, pero en cuanto entras a la autovía te cobran. Y bueno, y eso al cabo del mes, a gente que trabaje a 20 o 30 kilómetros, es mucho dinero, es mucho dinero.
David, ¿qué cambio ha visto allí en Oporto, en la sociedad, en estos últimos años? Porque es verdad que Oporto, en concreto, es una ciudad que ha crecido muchísimo en turismo. No sé si eso ha afectado en el precio de las casas, de a la hora de hacer la compra.
Sí, muchísimo. Ha afectado en dos términos. Primero, Oporto está mucho más bonito que hace 10 años. O sea, como ha sido varias veces ganador de la Ciudad Europea de Turismo, han invertido mucho en renovar las calles, en limpiar las calles, porque no han dejado tirar la fachada antigua, simplemente limpiarla. Y ha cambiado muchísimo ese aspecto. Y esto conlleva también a un cambio de precios, ¿no? Hace 10 años aquí era más económico salir a cenar que cenar en casa. Ahora mismo no. Ahora mismo el precio de la vivienda ha subido tremendamente, pero te estoy hablando de un 60%,
Qué barbaridad.
una barbaridad, o sea, una locura. Ha subido muchísimo todo, incluso la compra, ¿no? Aquí hace 5 años llegó el gran Mercadona. Ellos están contentísimos con Mercadona, aunque sea igual de caro, tienen otra filosofía de trabajo. O sea, tú puedes ir a un Pingo Dulce, que es la cadena de aquí, y encontrar una caja abierta para cobrar entre 8 que tienen, ¿no? Y hacer una cola tremenda. Esa es su filosofía. Mercadona abre todas las cajas para que la gente no tenga que esperar. Y esto
Esa
gusta
rapidez.
mucho aquí. Sí, es en todo, es en el trabajo, es en todo.
Se nota, entonces, aunque somos vecinos, sí que se nota esa cultura, ¿no? Diferente en el día a día.
Mucho, mucho, se nota mucho, se nota mucho.
Se le nota algo, vamos a decir, algo de añoranza, ¿no? A España.
Sí, claro. Claro, claro que se añora, claro que se añora el tomar una caña, un tapeo. Aquí esto no existe, o sea, aquí no hay bares como tal, aquí hay restaurantes, o sea, además la gente portuguesa, tú vas a cenar a un sitio y no hay esta sobremesa que tenemos nosotros, ¿no? Es acabar de cenar y bueno, y salir corriendo. No, no existe esa cosa que tenemos nosotros. Claro que se echa de menos mucho. Y bueno, pues la familia, los amigos, bueno, es todo un poco, ¿no? Es todo un poco.
¿Tienen intención de volver a España? ¿Sus hijas van a volver a España? Están en España y parece que van a quedarse allí. ¿Tienen ustedes intención de volver?
Pues mira, mis hijas sí han vuelto a España y evidentemente harán su vida. Mi mujer hace 5 años montó un centro de estética aquí en Oporto.
¿A su mujer le va bien?
Sí, le va muy bien.
¿Intención de volver entonces?
Intención de volver, pues de momento no. De momento no. La vida da muchas vueltas y bueno, ya veremos a ver, pero de momento estamos a gusto aquí.
No quería
Okay.
despedirle sin destacar que Oporto no es su primer destino. Antes han estado en otros sitios del mundo, han estado en China, David.
Sí, yo estuve 3 años trabajando en Harbin, que es una localidad de China al norte de Pekín, y mi familia estuvo en Pekín un año y medio. O sea, ya venimos de otras aventuras.
Están acostumbrados a los choques culturales entonces,
Sí.
porque vivir allí en Pekín tiene que ser bastante diferente.
Bueno, evidentemente es muy diferente, es muy diferente. Por cultura, por comida, por todo. Es muy diferente, es muy diferente.
Bueno, diferente siempre es enriquecedor.
Sí, es verdad, oye, siempre coge las cosas buenas de otras culturas, ¿no? Es verdad.
David, ¿se suelen juntar con españoles allí en Oporto?
No, no, porque es verdad que aquí hay una gran comunidad de estudiantes por
Sí.
Erasmus y esto de españoles. O sea, mis hijas sí tienen contacto con gente, pero después matrimonios de nuestra edad y por aquí, viviendo aquí en Portugal o en Oporto, en el mismo Porto, nunca hemos coincidido con nadie, nunca.
Nunca.
Venezolanos, no, 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 no. Venezolanos hay muchos, hay una comunidad grande de venezolanos. Pero españoles, no sé si conocemos a una pareja que estuvo aquí 3 o 4 años y ya está, pero no, 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 no tenemos contacto con nadie español aquí. Nada, cero.
Bueno, pues nada, hay
Cero.
que coger el coche o el avión y acercarse a casa, que por lo menos está
Siempre.
cerca.
Siempre que podemos, siempre que podemos.
David Pereira, muchísimas gracias por atender a españoles en el exterior desde Oporto. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Trigueirinha de ollos verdes, velas verdes, teu ar trouxista, con tua graça atravessa, perde a cabeça, qualquer fadista. Se és cantadeira de brio, vem.
desafío. Ma sto mattino non te son vas maldad, porque u te già trazado, già traçò meu destino. Fatti un fado, trigueirinha, dame agora a tua mão. Trigueirinha, acerta un passo no bater do coração. Fatti un fado, trigueirinha, dame agora a tua mão. Trigueirinha, acerta un passo no bater do coração.
Y a orillas del Duero, en Oporto, también, pues vamos a saludar a una española que conoce cada rincón y la historia de esta ciudad. Rocío, hola.
Hola, buenas.
De Cantabria a Oporto.
Sí, pasando por Praga primero y aquí llegué.
Varios destinos antes. Decimos que conoces cada rincón y conoces muy bien la historia de Oporto porque eres guía turística, ¿no?
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo llevas allí?
6 años ya, aquí ya acercándonos a uno más que está aquí al lado ya, el 2024.
Uh-huh. Rocío, primera parada Praga, después Oporto, uh-huh. ¿Por qué estas paradas? ¿Y por qué te has quedado aquí en el país vecino?
Pues bueno, yo fui a Praga porque hice 2 carreras maravillosas que son historia y arqueología, pero salidas, poca vía, uh-huh. Y me surgió el irme de guía turística a Praga y allí que me fui. La verdad que Praga es maravillosa, pero el que a día de hoy es mi marido, que allí se convirtió en mi novio, se vino para acá y yo pues lo seguí. Así que por amor, como suelen decirse siempre, ¿no?, en estos programas, aquí que me vine, para Oporto.
O sea que a Oporto llega por amor y mantiene esa profesión de guía turística. ¿Qué tal por allí?
Sí, genial. La verdad es que vine por amor a él, pero me quedé también por amor a la ciudad, porque Oporto tiene sus cuestas, pero la verdad que es una ciudad que es preciosa, es maravillosa. ¿Qué? Está cerca de casa, el clima, bueno, es parecido a Cantabria, así que tampoco me asustó mucho.
Muy diferente al de Praga.
Y es muy bonita Oporto. Bueno, bastante diferente, porque claro, Praga hace bastante frío y aquí hace fresquito, no llega al frío. Y aquí llueve más, que también llueve allí, pero lo dicho, clima norte, yo del norte, pues como estar en casa al final.
Rocío, en Oporto, lo decíamos con el anterior invitado, ha tenido un auge muy importante de turismo en los últimos años, se ha notado en la ciudad. ¿Tú lo notas?
Mucho, mucho, mucho. Yo llevo aquí 6 años y bueno, cuando yo llegué había gente, pero es que cada año que pasa, bueno, quitando obviamente periodo de pandemia, no dejándolo un poco de lado, pero hay mucha gente en Oporto, mucha, mucha, que para mí es fantástico. Así que sigan viniendo.
¿Hay trabajo para los guías turísticos allí?
Sí. Sí, bueno, siempre no deja de ser al fin y al cabo un trabajo estacional, así que tiene sus picos, pero sí, viene siempre gente. Además, como es un destino que está cerca de España, uh-huh. Hay mucha gente que viene fin de semana en coche y eso también pues ayuda mucho a que podamos seguir aquí.
Por ejemplo, Rocío, en invierno habrá muchos menos turistas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Se puede vivir o hay que buscar también otro trabajo extra durante épocas de temporada baja?
Yo en mi caso puedo vivir con ese trabajo. Obviamente, pues en invierno pues ganas menos, en verano ganas más. Entonces, con uno compensa con lo otro al final. Sí que es verdad que, por ejemplo, diciembre tienes los puentes con la Constitución, la Inmaculada. Entonces a eso también ayuda muchísimo porque la ciudad se llena de gente. Uh-huh. Y viene Navidad, que parece que no, pero como Nochevieja al final ya es como una fiesta más de amigos, hay mucha gente que viene también a pasar aquí fin de año, así que se puede trabajar sin problema.
Eres guía turística, nos has dicho que te enamoró la ciudad. ¿Qué es lo que más te gusta de Oporto y enseñas a tus turistas?
La verdad es que es un completo Oporto, pero sí que es verdad que cuando cruzas a Vilanova de Gaia y ves el atardecer desde allí cayendo sobre Oporto, es que es una imagen que de verdad que es preciosa.
Uh-huh. Vilanova de Gaia está al otro lado del río.
Justo, donde están famosos porque están ahí las bodegas, que uh-huh. Es otra ciudad, no es un barrio de Oporto, que mucha gente es lo que piensa.
Sí.
Pero es que cruzarlo de verdad, cuando cae el sol, es que es una imagen que es una preciosidad.
Uh-huh. Imprescindibles, si vamos a Oporto, ¿qué es lo que no podemos perder por todas esas cuestas?
Pues a mí una de las cosas que más me gusta de Oporto es la estación de São Bento, la estación de tren. Uh-huh. Está decorada a 20.000 azulejos en el interior y es que, de verdad, es para estar un tour solo explicando todo lo que hay dentro. Y para mí es una de las cosas más bonitas. Y luego la plaza de la universidad, que están las que las llaman las Ileas Hermanas, que son dos Ileas separadas por una casa de 1,5 metros de fachada solo. Me parece una de las imágenes más bonitas. Como, por supuesto, el río, el puente, pero el centro de Oporto, que siempre es como que quizás la gente siempre va directo al río, a mí me parece que es para visitarlo, conocerlo y empaparse de todo.
Visitar esos seis puentes. Nos fijamos en esa estación que a ti te gusta tanto, esa estación con todos esos azulejos. Claro, si uno va, dice, es precioso, pero tienen mucha historia.
Sí. Es que entra eso. Cualquier cosa que veas en Oporto, eso es bonito, pero todo lo que esconde detrás...
Cuenta su historia.
La verdad que es maravilloso. Claro, es que los paneles además son imágenes históricas, que nos hablan por el nacimiento de Portugal, de la unión con Inglaterra, el inicio de las conquistas coloniales portuguesas, entonces su historia en 20.000 azulejos. Realmente es que me parece una cosa preciosa. Y digo, además yo estudié historia, por lo tanto todavía más metida ahí en ello.
Se nota esa pasión. Otro de los imprescindibles que vemos al buscar en las guías es esa librería famosísima que dicen en algunas guías que es la que ahí se inspiró la autora de Harry Potter. Creo que tienes algo que decir.
Yo la verdad que ahí rompo muchos corazones cuando hago el tour, porque la librería es preciosa. Eso sí que es una cosa que es innegable, pero no se inspiró J.K. Rowling en absolutamente nada de la librería. Lo dijo ella en Twitter, quiero decir. Así que ahí rompo unos cuantos corazones, la verdad. Pero, lo dicho, la librería es una preciosidad.
¿Se puede visitar?
Del siglo XX, las escaleras... Sí, se puede visitar. Ahora mismo tiene entrada de 8 euros, que la subieron este verano. Antes era 5. La subieron a 8 euros, pero te descuentan los 8 euros de la entrada si compras un libro. Obviamente, ya que vas a una librería, siempre está bien llevarte uno.
Rocío, un clásico, una pregunta clásica de este programa. ¿Qué tal se come por allí?
Bien, y mucho. Digamos que aquí con un plato comen dos ya, porque
la
clásica comida portuguesa, sí, la verdad que sí, y todo te lo acompañan con patatas, arroz y ensalada. Entonces cualquier plato va con eso y la verdad que te llena. Y aunque lo típico es gracioso, que aquí en Oporto sea de carne, siendo una ciudad de mar, pero es la francesiña, que nadie se puede ir sin comer la francesiña.
¿Qué lleva esa francesiña famosísima?
Pues un sándwich que tiene tres tipos de carne distinta, de filete, con salchicha, con bacon. Encima del pan de arriba le ponen queso fundido, huevo frito,
salsa
que se hace... Sí, la verdad que es muy bestia. Le hacen la salsa con tomate y cerveza y luego te lo acompañan con patatas fritas. Pero ya había opción vegetariana también.
Ah, vegetariana de ese plato.
Sí, sí, sí. No en todos lados. La verdad que ser vegetariano en Oporto era difícil, pero ahora ya empieza a haber muchas más opciones también. Y una de ellas es la francesiña, porque yo siempre lo digo, nadie se puede ir de aquí sin comer francesiña.
Y sin un vino
hay
de
para
Oporto,
todos,
¿no?
Porque, por supuesto, después, para hacer la digestión.
Sí, vino. Porque el vino de Oporto no se toma durante la comida.
No, no, es un vino dulce y suele tener unos 20 grados de alcohol. Aquí, bueno, por poder puedes, pero...
Mejor dejarlo para el postre.
Mejor, mucho mejor.
Rocío, eres guía turística. Los free tour, lo que llamamos free tour, se han popularizado muchísimo cuando vamos a visitar otras ciudades. Los free tour son tour que se hacen sin pagar y luego cada persona, cada turista que acude a ese tour decide pagar lo que considera, ¿no?
Ajá.
Es algo así.
Eso es. Sí, así. O sea, es un poco como hace 20 años tú viajabas, contratabas un tour y tenían ya el precio cerrado. Ahora es igual, pero al revés. Tú, al finalizar, pues decides según tu satisfacción. Obviamente intentamos siempre, ¿no?, que sea satisfactorio para todo el mundo y de ahí que luego pues cada uno decida al finalizar.
¿Qué tal se portan
los
turistas?
El precio cerrado, vamos, es libre. Hay de todo. La verdad, no te voy a engañar, hay de todo. Gente que se porta muy bien, gente que dices, vaya, me alegro que le haya gustado tanto, y gente que al revés. Que dice, bueno, pues vengo aquí, me cuentas un poco, y como no pago hasta el final, pues ya decidiré. Pero lo bueno es que te sueles acordar de los malos más, porque son los menos. Y eso parece que no, pero...
Bueno, eso es bueno.
Se agradece. Sí, a ver, yo llevo haciendo free tours un montón de años y si no pudiese vivir, pues no trabajaría de ello.
¿Crees que podrías trabajar de free tour igual en España o tienes más oportunidades fuera?
Se puede también, porque es lo que dices tú, ahora el free tour ya está por todos lados en realidad. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy autónoma. Uh-huh. Entonces ser autónoma en España de momento es un poco más complicado.
Claro, es más fácil allí en Portugal.
Sí, aquí Portugal es más sencillo. Tú haces tu declaración trimestral y todo, pero tú pagas cada trimestre dependiendo de lo ingresado en el trimestre anterior. Uh-huh. Entonces eso te ayuda muchísimo. Pues lo he dicho, ¿no? En verano siempre vas a ganar más, que es temporada de trabajo alto. Entonces los 3 meses siguientes yo sé que voy a tener que pagar más porque también lo he ingresado. Y luego cuando ya viene la temporada baja, pues ya luego pago menos porque no le puedo ingresar. Entonces, creo que tiene un buen sistema aquí en Portugal.
Rocío, hablando de autónomos, por fechas, ¿la pandemia te pilló allí?
Sí.
Una guía turística en Oporto durante la pandemia y autónoma, ¿qué pasó?
Pues la verdad que el gobierno portugués se portó. O sea, yo sí que era cuando llegó la pandemia, al principio que pensamos, va, ¿no? Nos cerraron un mesecillo. Pues dejabas ahí, tirabas de ahorros, pero cuando empezó a ser largo, sí que es verdad que el gobierno de Portugal, al menos en mi caso, sí que me hizo ayudas con las que, a ver, aunque igual buscaba alguna cosa, pero vamos, podía vivir, la verdad, con su ayuda, más lo que tenía ahorrado, la verdad que sí que pude estar aquí tranquila, bueno, tranquila, entre comillas, ¿no? Que es lo que todos pasamos, pero claro, las fronteras se cerraron. No podías ir tampoco a enseñar nada porque no podías entrar ni salir. Uh-huh. Así que en casa, como todos, y con ayuda al menos del gobierno de Portugal, eso sí.
Rocío, ¿te planteas volver a casa, a Cantabria?
No creo. A España
sí. Lo dices
sí,
muy decidida,
Sí, sí, sí. A ver, yo ya digo, yo estoy casada con un gallego, que la verdad que estamos aquí al lado. Uh-huh. Y a ver, y sí que es una cosa que en algún momento el volver a España, no va a ser hoy ni mañana, pero en algún momento sí volver a España, pero no creo que a Cantabria vuelva, la verdad. Me encanta ir a Cantabria, obviamente la tirruca siempre tira mucho, pero yo creo que para lo que yo me dedico no es muy fácil ahora allí, creo.
Bueno, se nota que estás contenta allí en Oporto. Rocío, muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Y oye, el que vaya por allí ya sabe que eres guía turística, que te va a encontrar por allí, le vas a enseñar todos esos rincones de Oporto maravillosos contados con la historia de la ciudad.
Sí, el paraguas verde, aprovecho, ya hago cuña publicitaria. Con el paraguas verde que estamos, 1-2 Tours, que es la empresa con la que yo colaboro. Así que todo el que quiera y venga a Oporto, allí nos encuentra.
Pues ahí estás, con ese paraguas verde. Gracias, Rocío. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta luego.
Si eres español y resides en el extranjero, cuéntanos tu historia. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 620-515-154.
Ese 620-515-154 es el número del WhatsApp de nuestro programa. Nos pueden mandar una nota de voz ahí y contar su historia desde el extranjero. Y también nos pueden seguir en X, en la antigua Twitter, en @exterior_REE y en la web de Radio Exterior de España.
Radio Exterior. Español en el exterior.
Así terminamos el programa de hoy desde Oporto. En el control, Javier López, muchas gracias por acompañarnos una semana más.
Traigo un fado en mi canto, canto la noche, canto el día. De mi pueblo traigo el llanto en mi canto. Tengo nostalgia de mi amor más amado. Yo canto un país sin fin, el mar, la tierra y
só me falto eu. Senhora da minha vida, do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma vem guardado, vem por dentro do meu espanto a procura no
Fado.